que iniciará el Papa Tierra Santa el próximo sábado. Van a ser 3 días intensos en Jordania, Israel y los territorios palestinos, en los que Francisco estará acompañado por 2 amigos de Argentina muy especiales, el rabino Escorca y el académico musulmán Omar Abdul. Se lanzará así un poderoso y novedoso mensaje a favor de la convivencia en una región marcada por la violencia y las divisiones. El Papa tampoco olvida la trágica situación en Siria y, aunque no va a poder visitar este país, se encontrará con un grupo de refugiados de la guerra. También visitará un campo de refugiados palestinos levantado hace casi 60 años. Se trata de otro drama humano que adquirirá visibilidad internacional gracias a esta visita papal. Sin olvidar, por supuesto, y fundamentalmente, la dura situación de los cristianos, ciudadanos tantas veces de segunda clase y no pocas veces perseguidos. Católicos y ortodoxos mantienen allí una estrecha relación fraternal en medio de las dificultades y por eso este es un lugar privilegiado para el diálogo ecuménico. La idea del viaje, de hecho, partió del patriarca de Constantinopla y primado ortodoxo Bartolomé I, que propuso a Francisco conmemorar juntos el 50 aniversario de aquel histórico abrazo en Jerusalén entre Pablo VI y el patriarca Atenágoras. Será sin duda otro importante gesto que va a contribuir a la plena comunión de los que seguimos a Jesucristo y que ayudará a que los cristianos sean fermento de paz y reconciliación en todo el Oriente Próximo. Vamos a comenzar ya nuestro recorrido en esta edición del Espejo. Lo hacemos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana y luego ampliamos esa información en el tramo final de nuestro programa. Para eso nos acompaña ya Amparo Latre. Muy buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano. El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso está de cumpleaños. Cumple 50. Y el Papa Francisco ha nombrado al arzobispo de Rosario, en Argentina, Monseñor Mollahan, obispo responsable para examinar los casos de sacerdotes acusados de delitos graves dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Además, esta mañana se ha presentado por 2º año consecutivo el informe anual de la Autoridad de la Información Financiera. Y esta tarde a las 6, el Papa Francisco asistirá a la apertura de la Asamblea General de la Conferencia Episcopal Italiana.
Mientras tanto, en Madrid, en unos minutos, comenzarán las jornadas nacionales de delegados diocesanos de misiones, que coincide con la Asamblea Nacional de Directores Diocesanos de Obras Misionales Pontificias.
En la actualidad nos iremos también hasta Salamanca, donde esta mañana ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Pontificia el secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo Luis Ladaria. Y en Oviedo, con el lema "Las colecciones crean conexiones", jornada de puertas abiertas del Museo de la Iglesia, que participa de este modo en el Día Internacional de los Museos.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información ya sabes que se la vamos a ampliar y profundizar en el final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy. Les invitamos de todos modos a que nos sigan ya a través de nuestro portal cope.es o mediante nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Ya les anuncio que en la segunda parte del Espejo va a estar con nosotros el cardenal arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistac, con motivo del Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades, que comienza mañana precisamente en la ciudad condal. Y ahora, como todos los lunes, tiempo para los libros con la firma de Miguel de Santiago. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Bueno, nos traes hoy un título curioso, Adán y Eva después de la píldora, entre paréntesis, y lo explica, Paradojas de la Revolución Sexual. La autora es Mary Eberstadt y lo ha publicado Ediciones Cristiandad.
Sí, la autora, Mary Tedeschi Eberstadt, es una conocida publicista norteamericana que ha centrado su atención en temas sociales y culturales y que llegó incluso a trabajar en la década de los 80 del siglo pasado en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y redactar discursos del entonces secretario de Estado George Shultz. Algunos capítulos de este libro fueron apareciendo en publicaciones periódicas. Su autora quedó alineada en lo políticamente incorrecto, ya que defiende que una benigna interpretación de la historia de la revolución sexual es errónea, para lo cual pone en evidencia los efectos colaterales que tiene para la humanidad la cultura sexual después del fenómeno de la píldora. La autora de Adán y Eva después de la píldora sostiene que es imposible imaginar la revolución sexual sin la píldora y otros anticonceptivos modernos. La llegada de la contracepción moderna, con sus consecuencias demográficas y sociales, ha sido determinante para la conducta de las personas.
Vamos a ver entonces cómo define y caracteriza a la autora esa tan manoseada revolución sexual.
La revolución sexual se entiende como la creciente aprobación moral de la actividad sexual fuera del matrimonio en todas sus variedades y el consiguiente aumento vertiginoso de dicha actividad en diferentes sociedades de todo el mundo. Los que la defienden creen que ha servido para mejorar la calidad de vida de las mujeres al verse liberadas de la esclavitud de su fertilidad mediante los anticonceptivos y mediante el aborto. De los hombres, al no tener que asumir responsabilidad con respecto a las mujeres con las que mantienen relaciones sexuales, haya o no hijos nacidos de las mismas. De los niños, porque tienen que compartir menos cosas, incluso herencias en su día, y recibir más atenciones al verse reducido el tamaño de las familias.
Bueno, la autora se sitúa, por tanto, contra esa revolución con argumentos antropológicos y además los del magisterio de la Iglesia.
Pitirin Sorokin establecía una necesaria relación entre la llamada libertad sexual o anarquía sexual y una larga lista de lo que él, ya en 1956, consideraba enfermedades sociales graves, como los altos índices de divorcios, de hijos nacidos fuera del matrimonio, del abandono y descuido de los hijos, del aumento de la promiscuidad, de la delincuencia juvenil y el descuido de los hijos y otras responsabilidades familiares, del aumento de trastornos mentales. La obsesión sexual nos bombardea desde la cuna a la tumba, desde todos los ángulos de nuestro espacio vital, en casi todos los niveles de nuestra actividad, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Mary Eberstadt da argumentos filosóficos, pero también dedica un capítulo a las asombrosas predicciones de la encíclica tan denigrada y vituperada de Pablo VI, La Humanae Vitae, de julio de 1968. Es, dice, uno de los documentos más proféticos, pues comprendió la naturaleza de los cambios que traería la revolución sexual y avisó del descenso del nivel moral de la sociedad, del aumento de la infidelidad, de la disminución del respeto hacia la mujer por parte del hombre y de la imposición de medios tecnológicos en la reproducción por parte de los gobiernos.
Bueno, pues desde luego un libro valiente destinado a hacernos pensar, a generar, por qué no, también polémica. Adán y Eva, después de la píldora, estas paradojas de la revolución sexual de las que casi nadie quiere hablar. La autora Mary Eberstadt, y lo ha publicado Ediciones Cristiandad. Y nos lo ha traído, como todo lunes, Miguel de Santiago. Pues muchas gracias y hasta el próximo lunes.
Hasta
Miguel.
El próximo lunes, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cosas que cambian, como el resultado del EGM.
Líderes, gracias a ti. Enhorabuena a todos los compañeros de la COPE, a todos los compañeros del Tiempo de Juego, pero sobre todo a todos los oyentes de este programa de fútbol y de radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No quiero pesimistas en la COPE, quiero optimistas. Esta es la radio del optimismo.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
Ya está dicho todo, ¿no?
COPE, estar informado.
Ni culebra, ni lagarto, ni crin de cebra, ni lengua de gato, que un feo hechizo no se lo traga ni el tacto.
Sí, déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Verti por internet, pagarás solo la mitad. Verti.com, seguros para gente despierta.
De nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Algo está pasando. Lejos, más lejos de lo que imaginas. Pero allí estás tú, para contar la noticia en directo. Y nada menos que con Ramón García.
¿Cómo es posible?
Pues es posible, porque has hecho el máster de COPE. Y ahora estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Te informamos en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Mayo es el mes para ir de marcas.
Porque hasta el 25 de mayo en una selección de marcas de moda tienes un 20% de regalo.
Marcas como Gant, Scala Sport, Lauren Ralph Lauren, Pepe Jeans o Emilio Tucci, entre otras.
Recuerda, en mayo, 20% de regalo en marcas de moda para próximas compras.
El Corte Inglés, especialistas en marcas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y hoy les presentamos en el Tiempo del Espejo el Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades que comienza mañana en Barcelona. Nos acompaña precisamente su anfitrión y también inspirador, el cardenal Lluís Martínez Sistac. Antes de conversar con él, Eva Galbache, como siempre, nos ofrece el perfil de nuestro invitado.
Los próximos días 20 al 22 de mayo, Barcelona acogerá la celebración de la primera fase del Congreso Internacional sobre las Grandes Ciudades, con la participación de expertos en sociología, teología y pastoral. La segunda fase está prevista para noviembre y llevará a la ciudad condal a cardenales y arzobispos de grandes concentraciones urbanas para reflexionar sobre lo que hayan dicho los expertos en esta primera fase. Y se espera que ese congreso se pueda terminar en Roma, poniendo en manos del Papa las propuestas que se hayan formulado y escuchando sus orientaciones. Bien, pues para hablarnos de este importante congreso nos acompaña en el espejo el arzobispo de Barcelona, que opina que no lo tienen fácil el cristiano y la iglesia en las grandes ciudades. El cardenal Martínez Sistac es hijo del barrio obrero de Guinardó, en Barcelona, donde viven todavía sus dos hermanas y sobrinos y donde le gusta ir de vez en cuando a saludar a los que le recuerdan como sacerdote en la parroquia de la Virgen de Montserrat. Tiene también muchos vínculos con las localidades donde veraneó de pequeño, como Camprodón o en Banyalfullar, del que es hijo adoptivo, en Mallorca. Es un hombre muy vinculado emotivamente a sus padres y cuando le nombraron obispo se hizo la cruz pectoral, que tiene incrustada una piedra que representa el camino que su madre recorría para buscar leche. Lluís Martínez Sistac es cardenal desde que le nombrara el Papa Benedicto XVI en 2007. Tres años antes, en 2004, Juan Pablo II le había nombrado arzobispo de Barcelona. Ha sido también obispo de Tortosa y arzobispo de Tarragona.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy en el espejo, al arzobispo de Barcelona, cardenal Lluís Martínez Sistac. Señor cardenal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues lo primero, preguntarle por las raíces, por la preocupación de la que nace este Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades que va a tener Barcelona como epicentro.
Pues mire, desde que soy arzobispo de Barcelona siempre he tenido una preocupación por las grandes ciudades, de tal manera que hace como unos 3 o 4 años que invité al cardenal de Burdeos y al arzobispo de Marsella y tuvimos 3 días de reunión para ver cómo nos podíamos ayudar. Y además he hablado bastantes veces con el cardenal de París, con el cardenal de Milán, ¿por qué no nos encontramos? ¿Por qué no hacemos alguna cosa conjuntamente? La globalización, hay problemas comunes. Pero hablando con el cardenal Bergoglio en las congregaciones generales antes del cónclave, le di un libro que me editó la Vaticana, lo miró, hablaba, me manifestó su preocupación en Buenos Aires, que arzobispo de allí. Yo le manifesté lo mismo, coincidimos en esto, sale elegido Papa, volvemos a hablar del asunto y yo pienso pues en organizar un congreso inspirado por él, un congreso internacional de pastoral de grandes ciudades, y le he ido explicando, lo he encontrado muy bien. El sábado tuve la ocasión de hablar con él y con celebrar la Eucaristía también con él, este sábado último, y bueno, le volví a decir, el martes empieza ya el congreso, son casi, llegamos ya a 200 de inscritos en el congreso, bueno, y me dijo, pues os saluda de mi parte y mi bendición por todos los congresistas, etcétera. El Papa está muy interesado en el tema, muy interesado.
Mañana martes comienza este congreso, que se va a extender hasta el jueves, son 3 días con 3 grandes bloques. El primero se dedica a considerar propiamente la gran ciudad, con algunas paradojas que se van a abordar en las ponencias. Por ejemplo, la ciudad es grande, pero al mismo tiempo es muchas veces un lugar de soledad o de aislamiento para las personas, y luego esa tensión centro-periferia que también tanto preocupa al Papa.
Pues sí, sí. Centro-periferia, salir, ir a las periferias, no nos podemos quedar en el centro, ahí es donde están muchas personas, donde están muchos marginados, que son también hijos e hijas de Dios. Bueno, pues la ciudad, la gran ciudad es ambivalente, tiene grandes ofertas, muy positivas, pero presenta muchas dificultades a muchísimas personas, concentración de marginación, de personas sin trabajo, de personas sin vivienda, de personas sin autoestima. Bueno, ya la marginación se ve clarísimamente, la despersonalización también de las grandes ciudades, el aislamiento de unos con otros, la soledad. Bueno, son aspectos, pero tenemos que tener conciencia, y lo dice el Papa muchas veces, que Dios vive en las grandes ciudades. Y que hemos de mirar estas ciudades, las hemos de contemplar con una mirada de fe para descubrir su presencia. No la fabricamos, sino que ya está en sus hogares, en sus plazas, en sus calles, ¿no? Y por otra parte también el Evangelio humaniza las grandes ciudades, porque humaniza a la persona, sea donde esté donde esté la persona. El Congreso puede ofrecer a los pastores, que esta es la finalidad, porque ahora celebramos la primera etapa, pero esto va en función de la segunda etapa, que sea todo este material que elaborarán los 9 ponentes. Le digo una cosa curiosísima, todos han presentado ya la ponencia escrita.
Eso es una ventaja, Eso es una ventaja.
Es una ventaja, pero casi un milagro también.
Desde luego.
Pero entonces, todo lo que elaborarán por las tardes solamente los 9 ponentes y 15 expertos de otras materias, elaborarán unos principios, unas conclusiones, yo lo mando a unos 25 cardenales y arzobispos de grandes ciudades del mundo, y nos reunimos en noviembre, 24, 25, 26, para reflexionar, para poner en común experiencias que ya realizamos, y que eso nos ayuda mutuamente como pastores, ¿no? Y llegamos a unas conclusiones que cada pastor se lo llevará a su diócesis, pero el día 27 el Papa, tan interesado en este congreso, le pedí una audiencia y me ha concedido una audiencia para esta reunión ya de los pastores. Nos trasladamos el 26 por la tarde a Roma y el 27 tenemos la audiencia con el Papa, que nos iluminará, porque es, mire, número 71-75 del último documento Exhortación Apostólica trata justamente de la pastoral urbana de las grandes ciudades.
Y además es que mirando la historia, señor cardenal, vemos cómo el cristianismo siempre ha estado vinculado a las ciudades. Exacto. A veces incluso han nacido de los monasterios.
Ahí empezó la evangelización y de ahí pasó a los pagos, es decir, al mundo rural. Sí, sí. Y el 50% actualmente de la población mundial se encuentra en ciudades, vive en ciudades. Y dicen que el 2050 será el 70% que vivirá en ciudades. Bueno, nos conviene poner en común muchas cosas.
Claro que sí. Usted decía en la presentación en rueda de prensa, que lo contamos aquí en El Espejo, que no se trata de buscar una receta o una fórmula mágica para esta pastoral, porque no las hay.
No las hay. Pero, bueno, hay una, quizá, que no es mágica, que sería el amor. Ahora, ¿cómo se ama? Eso es otra cuestión difícil, ¿no? Pero el amor es un lenguaje que lo entiende todo el mundo. Todas las culturas, todas las lenguas entienden este lenguaje, no hay que traducirlo. Bueno, la Iglesia tiene que hacer sus obras de misericordia corporales y espirituales en las grandes ciudades, humanizar y anunciar a Jesucristo. Pero ¿cómo se hace? Aquí viene el problema, claro. Por eso hacemos el Congreso.
Evidentemente no se parte de cero, sino del bagaje y de la experiencia que en muchas de estas grandes ciudades y muchos de los pastores que se ven implicados, como usted nos contaba, pues ya tienen. A mí me gustaría que nos contara de la propia experiencia de Barcelona, de lo que se está viviendo en Barcelona ahora mismo como tensión evangelizadora y pastoral.
Mire, cuando he dicho de las obras de misericordia corporales y espirituales, la Iglesia en Barcelona está haciendo esto. Estamos anunciando a Jesucristo. El plan pastoral que tenemos del 2011 al 2015 es totalmente evangelizador. Primer objetivo, dar a conocer a Jesús a aquellos que no le conocen. Totalmente evangelizador, lo tenemos que realizar todos los cristianos. Segundo objetivo, y los que vienen a misa cuando tocamos la campana, y los que vienen a la iglesia a pedir los sacramentos del bautismo, de la primera comunión, de la confirmación, pues bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué les damos? ¿Qué les ofrecemos? Y el tercero es la solidaridad ante la crisis económica, tantas dificultades, la solidaridad como expresión de la fe cristiana. Nosotros estamos realizando esto, anunciar a Jesucristo y ayudar a las personas necesitadas. Obras de misericordia, que es el lenguaje del amor. Y me parece que la evangelización, pues es esto, anunciar a Jesucristo que pasó por el mundo haciendo el bien, amando. Porque el reto de la evangelización es fuerte, pero Teresa de Calcuta no hablaba mucho, pero el lenguaje era el amor. y esto lo entendían todos.
Ciertamente en la gran ciudad es un escaparate impresionante, pero también puede ser a veces como un camuflaje, es decir, que parece que esconde todo. Hay una red parroquial impresionante, por lo menos en nuestras ciudades, en España así es, también en Barcelona,
sí.
Hay un montón de presencias,
sí,
en la cultura,
sí,
en la caridad,
exacto,
pero parece,
sí,
que como que todo está cubierto por un velo, que hay demasiado ruido. ¿Cómo encontrar ahí un resquicio para hacerse presente?
Pues yo creo que estamos más presentes de lo que nos parece. Yo he dicho muchas veces que qué sería de Barcelona y de otras grandes ciudades, etcétera, sin las parroquias, sin las congregaciones religiosas, sin los cristianos, en el campo de la espiritualidad, de la cultura, de la pobreza, de la marginación, de los ancianos, de la educación, de la escuela, de los hospitales. Oiga, sería una sociedad pobrísima. Hay otras instituciones no eclesiales que hacen cosas, sí, pero se notaría. Por tanto, estamos haciendo, mire, la madre en una casa, si no trabaja fuera, parece que no haga nada, pero el día que está enferma, toda la familia reconoce lo que está haciendo la madre. Pues un poco es esto. Estamos haciendo mucho y quizá no se pone de relieve o no lo descubrimos, pero sería mucho más deshumana la ciudad sin la Iglesia y sin el Evangelio y sin Dios.
Una última pregunta, señor Cardenal. Muchas veces los cristianos en nuestras grandes ciudades de antigua tradición cristiana, pero que se han secularizado muy rápidamente, podemos estar un poco como encogidos o tener la tentación de quedarnos en nuestros cuarteles de invierno. Se llamen parroquias, colegios,
sí, sí,
congregaciones.
Sí, sí.
¿Cómo romper esa dinámica y salir, diríamos, pues al foro, salir a la plaza pública?
Pues hay que hacerlo. Aquí tenemos alguna experiencia de jóvenes que un viernes por la noche, un sábado por la noche, una iglesia céntrica donde hay mucha movida, pues a las 12 de la noche exponen el Santísimo, rezan, abren las puertas, van a buscar a gente, les invitan a entrar y lo hacen. Y cuando lo hacen, les da una fuerza que después son capaces de anunciar a Jesucristo en cualquier lugar. Les cuesta al principio, ¿eh? Este paso cuesta, pero con la ayuda del Señor se hace. Yo pienso que esto es lo que tenemos que hacer. También pienso que necesitamos las periferias, ir a las periferias. Ya las tenemos, las periferias. Matrimonios cristianos que viven en sus hogares. Allí podrían, son iglesias domésticas, podrían invitar a los vecinos, a los conocidos, tratar muchas cosas que interesan, abrir un poco la Biblia también, comentar algún texto, rezar por alguna necesidad. Y esta iglesia doméstica que va invitando a conocidos, uh-huh, hará propicio que un día estas personas que no van a la iglesia vayan a la iglesia parroquial, etcétera.
Cardenal Luis Martínez Istac, arzobispo de Barcelona, le agradecemos mucho que haya compartido pues este corazón que es el que impulsa el Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades, que comienza mañana, y por supuesto deseamos a todos los participantes muchísimo éxito, muchos frutos, que ya tendremos ocasión de valorarlos en la,
sí,
segunda fase ya en Roma.
Sí, si quiere entre la primera y la segunda también podemos ir hablando. Muchas gracias.
Por supuesto que sí, un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias a usted, adiós, sí, adiós.
Abrimos ya nuestra página informativa en El Espejo para ampliar toda la información de esta jornada. De nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues vamos a empezar en el Vaticano porque ya sabemos el nombre del obispo que se encargará de examinar los casos de sacerdotes acusados de delitos graves dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Se trata de Monseñor José Luis Mulligan, arzobispo de Rosario, en Argentina.
Además, esta mañana se ha presentado por segundo año consecutivo el informe anual de la Autoridad de la Información Financiera. Nos vamos hasta Roma. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, es el informe anual de 2013 y además la primera inspección del IOR, la primera in situ, que se ha hecho en el primer trimestre de 2014. Sobre el Banco Vaticano, progreso sustancial, nos cuenta René Brulat, que es el director de la IF, y en general, notable incremento de transacciones sospechosas, 6 en 2012, 202 en 2013, transacciones que se han detectado. 5 de ellas han pasado al promotor de justicia del Vaticano para ampliar las investigaciones, que es un órgano y una investigación totalmente independiente. Digamos que ya sale de las manos de la IF, que de lo que se ocupa es de garantizar la transparencia financiera y prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Han bajado las operaciones superiores a 10.000 euros, que es el baremo que se establece, tanto en entradas como en salidas. Y como explicaba Brulat, los dos pilares en los que se basa este informe anual y todas estas indagaciones son la supervisión y la inteligencia financiera. Es decir, no se trata de que haya más o menos transacciones sospechosas, sino que se detectan a tiempo y pueden pasar a manos de los tribunales.
Gracias, Paloma. Volvemos a los temas de casa. En Salamanca, en la Universidad Pontificia, a estas horas termina la celebración en la que el arzobispo Luis Ladaria, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha sido investido doctor honoris causa.
Una celebración que ha presidido el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Ricardo Blázquez Cope, Salamanca, Silvia Merchán.
Está a punto de finalizar en el aula magna de la Pontificia la ceremonia oficial de investidura como doctor honoris causa del arzobispo titular de Tibica y secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el padre Luis Ladaria Ferrer. Preside el acto el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Ricardo Blázquez, que ha hablado así del galardonado.
Porque a un excelente profesor, profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de Laurián, y ahora está desempeñando un cargo, un trabajo desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es importantísimo para la vida de la Iglesia. De modo que nos sentimos todos convergentemente felicitados.
Ha sido la Facultad de Teología de la Universidad Salmantina la que en su día propuso su nombramiento al claustro universitario. De hecho, actúa como padrino el decano de esta facultad, Jacinto Núñez.
Y vamos a concluir invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos subido en nuestro portal cope.es. Hoy les preguntamos cuál es el mayor reto para los católicos en este momento de la Unión Europea.
Y como siempre ofrecemos varias posibilidades. En primer lugar, enfrentarse a la ideología de género y a otras formas de ingeniería social. En segundo lugar, el testimonio de la fe en una Europa que olvida sus raíces. En tercer lugar, asegurar la libertad religiosa y de educación que están en riesgo. Y por último, construir una red de comunidades para que Europa no se precipite en el individualismo y el egoísmo.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido de hoy en El Espejo, que hemos hecho con Jesús Hernández en el control de sonido y con Eva Galvache a cargo de la producción. Y les dejamos ahora con el Mediodía COPE y toda la información de España y el mundo que les trae Ángel Expósito aquí en esta antena, en COPE. Hasta mañana.